tragedia que vive nuestro país.
Bueno, Frank Calzón, quien durante décadas en distintas organizaciones, en distintas iniciativas en Washington, ha sido el abanderado de los derechos humanos para Cuba y para los cubanos. Gracias a Frank Calzón por estar aquí con nosotros en otra ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2:02 de la tarde y a continuación las noticias. En las Naciones Unidas, la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, respondió a la pregunta de Radio Martí respecto al hostigamiento continuo de las damas de blanco en Cuba y en particular cuando intentan acudir a la iglesia de Santa Rita en La Habana. Desde Naciones Unidas nos informa ahora Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, se llevó a cabo una rueda de prensa sobre el liderazgo de la mujer y la igualdad de género. A la pregunta de Radio Martí de cómo es visto el continuo hostigamiento a las damas de blanco en Cuba, en particular su intento de acudir a misa en la iglesia habanera de Santa Rita, fue la presidenta de la República de Estonia quien solicitó responder a la pregunta. Kersti Kaljulaid respondió como presidenta de Estonia.
It's so important to get the civil rights and human rights of everybody, the freedom to demonstrate is something which is absolutely necessary for the women to thrive in the society.
Es tan importante garantizar los derechos humanos y civiles de todo el mundo. La libertad para manifestarse es algo absolutamente necesario para la lucha de la mujer en una sociedad. Aun si entendemos que una sociedad es conservadora, al menos la mujer manifestante esté protegida y segura, esa sociedad no puede cambiar. Los políticos iluminados no cambian las sociedades. Solo la libertad de protesta para todas las mujeres, la libertad y los derechos humanos han de aplicarse a todas nuestras sociedades. La rueda de prensa fue presidida por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de los Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba. Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano. Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas. Esta ley asegura que los tribunales de Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños. Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que ha abierto una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
Una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo.
El diario español El País señala que la decisión de investigar a Guaidó intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de Venezuela. Por su parte, la oposición venezolana ha denunciado que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura fueron los que causaron el masivo apagón que ha afectado al país. La oposición venezolana ha denunciado, por su parte, que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión, eso fue lo que ocurrió. Y se produce en Argelia multitudinarias concentraciones para festejar la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika a la reelección. Los pormenores de esta situación los brinda ahora la agencia Reuters.
Las calles retumban en Argelia. Gritos de euforia por el último movimiento del gobierno. El sentido de las movilizaciones ha virado desde las tensas concentraciones para precipitar la salida de Bouteflika al ambiente festivo tras el anuncio más esperado en el país. El longevo presidente cede a semanas de protestas y renuncia a la reelección, al que sería su quinto mandato. Sus próximos pasos, retrasar las elecciones y un referéndum en el horizonte para reformar la Constitución. Hasta los más pequeños izan la bandera en señal de alegría. Ánimos exaltados, están más cerca del cambio que tanto pedían. Centenares de estudiantes en pie de guerra también esta mañana. Sentimientos encontrados, contentos con lo conseguido, pero molestos por el aplazamiento de los comicios. Multitudes que tampoco ven suficiente la marcha atrás de Bouteflika. En el punto de mira, la mafia. La quieren fuera de las instituciones.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 13 de marzo del 2019. En breve tendremos, como siempre, la participación de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a las 2 y 7 en punto, aquí en Radio Martí, en vivo para toda Cuba. Un placer, Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tiene el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso durante la próxima hora, poniendo en contexto todo el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Tendremos hoy la situación de una madre cubana que fue detenida ayer protestando en la terminal interprovincial de ómnibus en la capital cubana pidiendo ayuda para vivienda para ella y sus hijos desamparados que viven en albergue. Un periodista independiente tendrá todos los detalles con nosotros. También actualización sobre la situación de Rosuá Durán Melchor, hijo de Yadelis Melchor, miembro de la Secretaría del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el tema. También el tema de las confiscaciones de las propiedades en Cuba. Hablaremos sobre eso con un invitado especial en este espacio y concluiremos con todo lo ocurrido en la víspera con el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló, la interferencia, la injerencia del monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba y Texas para censurar, cortarle el servicio telefónico a los periodistas y opositores dentro de la isla. En el ámbito noticioso, la Guardia Costera de Estados Unidos durante esta jornada rescató a 26 balseros cubanos a punto de zozobrar en los Cayos de la Florida. Y Estados Unidos ha hecho hoy público el reporte anual de derechos humanos en el mundo 2018. Estados Unidos ha señalado a Cuba, Irán, China y Venezuela como países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos y destacó también la crítica situación de las libertades en Arabia Saudita y Rusia en su informe anual del Departamento de Estado sobre esta materia. Y también, pues hoy se ha hecho público el informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que Cuba es el único país de América Latina sin ninguna garantía para la libertad de expresión. Y finalmente, el tema de Nicaragua, trampolín para los cubanos que viajan a la frontera de Estados Unidos tratando de entrar a Norteamérica. Un reportaje de nuestro colega Ricardo Quintana en nuestra página martinnoticias.com, entre las noticias más leídas en este contexto. Vamos a ver si establecemos ya la comunicación con nuestro primer invitado en esta tarde para tocar el tema de esta madre cubana desesperada que ayer se parapetó en la terminal interprovincial de Hondijo de La Habana, fue detenida y hoy citada nuevamente a la unidad de la policía donde se encuentra. El periodista a cargo de la historia que trabaja para el portal Cubanés lo tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Se trata de Vladimir Turró. Turró, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, leíamos para el portal periodístico que trabaja Cubanés la situación de esta madre cubana. ¿Por qué decidió parapetarse esta mujer ahí en la terminal de Hondijo de La Habana? ¿Cuál es la historia, Vladimir?
Sí, mira, la situación de la Irene Camejo Contreras, que es como se llama la muchacha, es una situación crítica de vivienda. Ella tiene un niño pequeño de 3 años y se encuentra albergada en un albergue donde no tiene ninguna condiciones para convivir con un niño pequeño. En un pequeño cuarto del albergue, donde no tiene agua potable, donde no existe la entrada de agua de la calle, es decir, el abastecimiento de agua ahí es por pipa, las pipas aparecen cada 2 o 3 días, donde convive con su padre, que es un recogedor de basura de las calles, y tiene aquella casa repleta de basura, los baños se encuentran tupidos. Entonces su hijo está siendo hospitalizado constantemente, producto de todas estas cosas, y entonces ella se ha dirigido a varias instituciones del gobierno y todas le han dado la espalda. Ella ha presentado su problema, les ha explicado que no puede convivir allí con esa situación de vivienda y nada, el gobierno le ha dado la espalda. Entonces ella decidió, para llamar la atención del presidente cubano, hacer este tipo de protesta y plantarse allí para exigir que le resuelvan el problema de vivienda. De hecho, como resultado, no recibió la respuesta que ella esperaba, ¿no? Al contrario, ha recibido represión. Ella fue advertida por escrito en la tarde de ayer. La tuvieron detenida sobre, más o menos, la liberaron sobre las 11 de la noche. Y en la mañana de hoy la fueron a buscar en un autopatrullero y la llevaron a la estación de policía. Y ahí la tienen sentada en la afuera de la estación de policía, esperando que un oficial de la seguridad del Estado aparezca para ser interrogada, pero de hecho el oficial en este mismo momento todavía no ha aparecido.
Bueno, estamos en vivo aquí a las 12 y 12 minutos de la tarde. ¿En qué estación de la policía se encuentra detenida esta señora en este momento, Vladimir?
En este momento se encuentra en la estación de policía del Capri, en Arroyo Naranjo, municipio de Arroyo Naranjo. Ahí la tienen sentada, como bien te digo, en los asientos de la estación de policía desde las 8 de la mañana, sin darle comida, sin darle agua para beber. Ahí la mantienen y le han dicho que no puede moverse ahí hasta que no aparezca el oficial de la seguridad.
Ahora, una pregunta, Vladimir. ¿Ella estaba ayer en la terminal de ómnibus ahí en La Habana con el niño menor de edad?
Sí, ella se encontraba con su niño. El niño tenía un cartel y ella sujetaba otro cartel. Allí se mantuvieron por alrededor de 1 hora que apareció el autopatrullero, donde fue arrestada ella y el niño, es decir, los dos fueron introducidos en el autopatrullero. Fueron llevados a la unidad de Zapata y C, y en Zapata y C fue donde fue advertida por escrito. Luego la trasladaron hacia la estación de policía del Capri y fue liberada, como bien te decía, sobre las 11 de la noche, porque ayer tampoco apareció un oficial de la seguridad del Estado que quería interrogarla. Es por eso que la van a buscar hoy en la mañana a su vivienda.
¿Qué edad tiene este niño? 3 años.
El niño tiene 3 añitos. El niño tiene 3 añitos y tiene múltiples padecimientos de enfermedad, bueno, producto de esto mismo, imagínate. El baño de la casa se encuentra totalmente desbordado de heces fecales. La parte de donde se baña, es decir, la parte de la ducha, se encuentra totalmente tupida, por ahí suben gusanos hacia arriba. Todos los equipos electrodomésticos, es decir, para cocinar los alimentos es por es decir, con equipos eléctricos, no tienen gas. No tienen gas licuado para cocinar los alimentos. Es decir, tiene una situación extrema la muchacha, ¿verdad?
Vladimir, ¿desde cuándo esta muchacha vive albergada?
Esta muchacha vive albergada alrededor de hace 3 años precisamente, cuando parió su hijo pequeño, porque al dar a luz, ella tenía una situación de vivienda ya anteriormente, pero bueno, al dar a luz, ella se mantiene en el hospital, dice que no se va a ir del hospital y se mantuvo viviendo en el hospital Hijas de Alicia por alrededor de 4 o 5 meses. que es que le dan este albergue, pero bueno, con todas estas problemáticas que te estoy diciendo, le otorgan este albergue para que simplemente salga del hospital en aquel momento. Y resulta ser que lo que le dieron fue un desastre de albergue, ¿no? No tiene las condiciones requeridas para una convivencia con un niño pequeño.
Ven acá, ¿y ella es habanera?
Sí, ella es natural de La Habana Vieja. Su casa se encontraba en peligro de derrumbe, y entonces es por eso que ella decide no regresar a su casa cuando la hospitalizan, por miedo a que le pasara algo a ella y a su pequeño, y entonces que se queda en el hospital durante esos meses exigiendo que le ofrecieran un lugar donde pudiera convivir sin que la vida de su hijo y la de ella corrieran peligro. Y entonces le ofrecen este albergue, pero con tremendísimas malas condiciones, que no está apto para vivir una persona, y con un niño pequeño mucho menos todavía.
Cómo no, pues las gracias. Vamos a darle mañana seguimiento con el periodista Vladimir Turro. ¿En qué concluye esta historia de esta joven habanera detenida en la terminal interprovincial de Hornos de La Habana, reclamando vivienda ayer y posteriormente llevado nuevamente en un carro de patrulla a la estación de la policía donde ahí se encuentra? Las gracias en La Habana al periodista independiente Vladimir Turro. Nos quedamos en la capital cubana y le damos la bienvenida, un placer, pues Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de San Rodiles. Gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, también un saludo, y un saludo también a todos los oyentes.
Bueno, Antonio, el tema de lo que va a iniciarse ya el próximo 19, como todos sabemos, las últimas medidas, en medio de aún la revisión que se hace sobre el título 3 de la implementación o no del título 3 de la ley Helberto por parte de la administración de Donald Trump, que pues sabemos que primero fue una postergación de 45 días y ahora 30 días más para tomar una decisión. Lo que sí se ha concretado es que ya a partir de este próximo 19 de marzo, pues los norteamericanos y los cubanos americanos en tribunales estadounidenses podrán demandar pues a los las personas del emporio militar cubano, Gaviota y demás compañías, que han usurpado las propiedades que fueron confiscadas por la Revolución Cubana desde 1959. Esto está trayendo, Rodiles, todo tipo de manipulación mediática por parte del régimen cubano, y sobre eso has llamado tú la atención con un documento publicado por Estado de SAT titulado Confiscación de Propiedades en Cuba, Pasado, Presente y Futuro. ¿Qué está haciendo el aparato de propaganda del castrismo para ocultar y tergiversar todas las violaciones que han cometido en esa nación, precisamente promovidas por ellos mismos a lo largo de 60 años?
Bueno, Tomás, lamentablemente, y siempre, muchas veces empiezo con esta frase que ya es medio trillada, me gusta usarla, porque lamentablemente es más de lo mismo. Es siempre lo que ha hecho el castrismo. Ahora, casi después de 60 años, ellos nuevamente están tratando están manipulando la información en una campaña severa, porque es en la televisión, es en los medios impresos, es en todas partes.
Y también, Rodiles, en plena calle, en bodegas, en farmacias, en plena calle.
No, en todas partes. Ellos lanzan estas bolas, estos rumores, para generar un estado de opinión de miedo en la población, para que las personas crean que realmente lo que viene puede ser peor que la tremenda pesadilla que estamos viviendo. Y sobre todo la propaganda directa va en que te van a quitar tu casa, van a quitar los hospitales, van a quitar los centros escolares. O sea, es así directamente. Un individuo de apellido Taladriz, que es conocido acá en las mesas redondas, los otros días decía exactamente eso: te van a quitar esto, te van a quitar aquello. Mira, pienso que la contracampaña que hay que hacer es fuerte, aunque el pueblo cubano sabe que este régimen miente una y mil veces. Pero de todas formas hay que decirle y mostrarle en qué consiste todo lo que está pasando, tanto con las sanciones que tienen que ver con el sector en el ámbito del turismo, a las empresas militares, como todo esto que ahora arranca, que tiene que ver con las propiedades. Y definitivamente, por eso el artículo que publicamos en el Estado de SAT ayer, haciendo un recuento de todas estas leyes, muy entre comillas, que al final fueron confiscaciones descaradas, para que el cubano sepa cuál es toda la génesis de este proceso y por qué se está sancionando a los individuos, a las empresas que participen en el tráfico de propiedades, y especificar exactamente qué quiere decir la palabra tráfico, y que la propia ley, Helms-Burton, como conocida la ley de la libertad y la democracia, y como conocida la ley Helms-Burton, excluye lo que son las residencias de los cubanos, porque el cubano no está traficando con nadie, el cubano está sobreviviendo. Y ese es un tema que me parece que es muy importante. Te agradezco que me llames y se toque en tu programa, porque creo que es vital esa contrapropaganda.
Antonio, hay cubanos, como tú sabes perfectamente, que viven aquí hace 40 años en Miami, van a Cuba, pasan tiempo allá, están básicamente viviendo parte de la temporada en Cuba y nadie se mete con ellos acá en los Estados Unidos.
Sí, 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 eso ocurre. Y sobre todo, mira, el tema, regresando a esto de las demandas, a mí me parece que las señales tienen que llegarle directamente al régimen y a toda esa nomenclatura. Porque esas personas han robado lo que es todo el tesoro del país. El país está en ruinas, está completamente destruido. Y en el artículo también mencionábamos no solamente este tema de las confiscaciones, sino cuál es la salida, porque la salida para que Cuba termine con esta tremenda pesadilla, ya una vez que termine con esta pesadilla, no va a ocurrir mientras ellos estén en el poder, es que nuevamente la propiedad privada funcione y tenga el peso y las libertades y derechos de que goza, las prerrogativas de que goza en cualquier democracia. Y en el artículo un poco esbozamos también los procesos, los métodos que se han usado para liberalizar la propiedad o privatizarla, para regresarle a sus antiguos propietarios o a sus propietarios legítimos, o en algunos casos que se aplica también la compensación, porque es esto mismo, ¿no? A nadie se le ocurriría de momento que llegue el dueño del área, por ejemplo, de Alamar, donde ahora viven miles y miles de cubanos, y decir que bueno, que eso, las personas se tienen que mover a otro lugar porque el dueño se le va a regresar esa propiedad. Eso no funciona así ni ha funcionado así en ninguna parte, es un absurdo total. Y me parece que todo esto hay que irlo aclarando para que el cubano sepa cómo ocurrió en otras partes, independientemente que cada país, cuando se entra en un proceso de esto de transición a la democracia, tiene sus propios métodos, pero nunca nadie es completamente innovador. Aquí se ven experiencias, se usan esas experiencias para que lo que se logre es un proceso lo más viable posible. Y eso es muy importante explicarlo.
Ahora, Rodiles, ¿dirías tú que esta propaganda que está haciendo el castrismo tiene otra lectura, que es la verdadera preocupación que tienen y es lo que están tratando de encubrir usando como barrera de contención al pueblo de Cuba, expuesto a las penurias y a la miseria, no por el embargo norteamericano, no por la ley Gilberto, sino por su propio gobierno por 60 años? Y me estoy refiriendo específicamente que quizás lo que aquí está implícito es el temor que tienen el emporio militar cubano, que manejan el 90% de la economía cubana, de que hay un apretón sobre ellos. ¿Crees tú que por ahí van los tiros?
Seguro, seguro, Tomás, y no dudo que todo este preámbulo que ellos están creando es para que ya en algún momento aparezcan, ya cuando la situación esté más apretada para ellos, la presión se la vayan sintiendo, aparezcan estas supuestas marchas o mítines donde se repudia al imperialismo yanqui porque nuevamente quiere quitarnos nuestra tierra y toda esta palabrería que ellos siempre han usado. O sea, esto puede ser definitivamente el preámbulo de toda una campaña que tenga que ver con movilizaciones, que es lo que ellos siempre han acostumbrado en momentos en que estén contra la pared, porque lo estamos viendo igualmente en Venezuela. Todo el mundo sabe que lo que acaba de ocurrir de la situación esta que se dio con el fluido eléctrico, con la generación de electricidad, tiene que ver con el desastre que el chavismo ha ocasionado en ese país y no tiene nada que ver con ningún tipo de sabotaje, todos estos inventos que a ellos se les ocurre. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, nuevamente, manipular al pueblo venezolano, llevarlos a manifestaciones, a protestas, supuestamente en contra del imperialismo. Bueno, esta campaña, no tengo dudas que puede ser el preámbulo para ese tipo de acciones después.
En el día de hoy, Rodiles, a propósito de todo este escenario, hay dos noticias importantes que me gustaría una reacción tuya. Se ha hecho público el informe 2018 de derechos humanos del gobierno norteamericano, el cual concluye que Cuba, nada más y nada menos que acompañada por Irán, China y Venezuela, son países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos. Y también el reporte anual del Departamento de Estado destacó la crítica situación de las libertades en Rusia y Arabia Saudita. De otra parte, pues También hoy se ha hecho público, Rodiles, el informe sobre Cuba de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, que concluyó que Cuba es el único país de América Latina sin ninguna garantía para la libertad de expresión actualmente. ¿Cómo ves estos dos informes en el contexto actual nacional?
Bueno, me gustaría leerlo y, por una parte, que la ubiquen en ese, en esa posición, no tiene nada de extraño, porque incluso la represión que se aplica aquí en Cuba, a mí me gusta clasificarla como una represión microscópica. En otros países las personas pueden llegar a una manifestación y se puede dar un incidente durante la protesta, incluso puede haber violaciones de las garantías y derechos de los manifestantes. Pero en Cuba ni siquiera se puede llegar a hacer una manifestación, porque el control que tiene el régimen sobre el, sobre los cubanos es microscópico. Y hemos visto cuáles son las respuestas que se obtienen cuando alguien se manifiesta. Yo, esperando entrar a este segmento, escuchaba lo de la persona que se manifestó por una cuestión de vivienda. Eso, en el mundo entero hay manifestaciones por déficit de todo, de vivienda, de servicios de los gobiernos, por salarios, por todo eso ocurre, ¿no?, con normalidad, y no pasa nada. O sea, las personas protestan, a veces logran su objetivo, no lo logran, pero de todas formas tienen ese derecho de protestar. Aquí en Cuba ese derecho no existe en absoluto, y lo que se gana uno son golpizas. De hecho, hace unos dos semanas atrás, para hacer esa protesta que hice junto a Ángel Moya, tuvimos que escondernos por varios días, desaparecernos del radar de la seguridad del Estado, después el arresto como fue, y de hecho no nos llevaron directo a la cárcel porque para ellos en este contexto no les convenía, porque de lo contrario hubiéramos parado en un calabozo. Entonces, me parece que todas estas violaciones no solamente deben ser ya manifiestas, sino que tiene que haber medidas ya concretas, porque el historial de violaciones del régimen cubano es extenso. Sin embargo, no, yo por lo menos lo considero, no hay todas las medidas de presión sobre él que deberían existir. Bueno, vamos a ver, gracias a Dios ahora parece que vienen estas sanciones, creo que debe empezar aún más sanciones sobre el régimen cubano.
Como no, las gracias en la capital cubana, Antonio Rodríguez, director del proyecto Estado de Salta. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 13 de marzo, fecha histórica en la República de Cuba, trágica. Quizás pudo haber cambiado los destinos de la nación por los próximos 60 años. Nos vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestra segunda parte, nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 13 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Continuamos con la compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio vamos a tener información de La Habana, una periodista y con doble ciudadanía, por cierto, cubana y española, nuevamente imputada de que no puede salir del país por razones políticas. Más adelante intentaremos conocer detalles de un periodista que ayer fue pues nuevamente asediado, interrumpido su servicio telefónico en plena complicidad y en violación de la ley entre el Ministerio del Interior y la Compañía Estatal de las Telecomunicaciones en Cuba. Y no se lo pierdan, como siempre. Terminaremos hoy, como todos los días, con el comentario de la destacada poetisa, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Eso es lo que tenemos, el plato fuerte en esta segunda parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 13 de marzo, a las 2:33, en vivo aquí en Radio Martí. Vamos a ver si podemos establecer ya la comunicación en la capital cubana. Se trata del caso de lo que ocurrió con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, como todos sabemos, imposibilitada de salir del país por sus posiciones políticas. Esto, pues, a pesar de tener doble ciudadanía. Ayer nuevamente, pues, Ileana Hernández acudió a las autoridades cubanas para ver su estatus migratorio. Y tendremos de parte de ella la respuesta. El contacto en la capital cubana, allá en Cojimar, con Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso. Me imagino que estarás con Luis Felipe también, ¿no?
No, ya Luis Felipe por ahora no los tenemos más en este espacio, pero me tienes a mí y de todas maneras daré el saludo a Luis Felipe y demás. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, a pesar de todo, porque a mí ya tú sabes que no me apaga nada.
Ajá.
Aquí sigo.
Bueno, cuéntame ayer qué hiciste, porque tú tienes doble ciudadanía, eres cubana por nacionalidad, naciste en Cuba y eres nacionalizada española. Desde hace ya algún tiempo, pues como todos sabemos, más de un año, tú estás imposibilitada de salir del país. Todo el mundo conoce tu historia, que te repatriaste a Cuba luego de haber vivido en España. Ahora, luego de esta decisión de las autoridades cubanas, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué ocurrió en la jornada de ayer? Todos los detalles para que el pueblo de Cuba entero sepa lo que te está ocurriendo.
Muy bien. Bueno, pues ayer, como hago cada cierto tiempo, o sea, cada 3 o 4 meses me dirigí a Inmigración, porque no había ido desde el año pasado, y como pensé que ahora el 17 de marzo se cumple un año de mi intento de viajar y me prohibieron en el aeropuerto, me dijeron que no podía viajar porque estaba regulada, y como constantemente que iba, pues esta vez lo dejé pasar más tiempo y dije, bueno, déjame acercarme a la fecha en la que ya se cumple el año, que fue el 17 de marzo, para ver si era por un año. Bueno, finalmente cuando llegué ayer allí, llegué sobre las 12:10.
¿A dónde? ¿A dónde fuiste?
A inmigración aquí en 22, entre tercera, entre quinta y séptima. En 22, entre quinta y séptima, que es donde está Inmigración Nacional, que es donde yo siempre voy. A preguntar por mí, por si sigo regulada o no. Entonces, cuando llegué, hablo con la muchacha, le digo, buenas, mira, vine a ver si todavía sigo regulada, me pidió el carné, me apuntó en la lista y me dijo, bueno, espera allá afuera, y luego tuve que esperar que terminaran de almorzar, o sea, una cosa que se en menos de 5 minutos tú puedes ver si yo sigo regulada o no sigo regulada, ¿no? Bueno, pues tuve que esperar hasta 1:30, que pasara su hora de almuerzo, para que me dijeran que sigo regulada. Entonces le pregunté a la muchacha, porque ya me conocen ahí, ya me han visto varias veces porque siempre voy, le pregunté, le digo, mira, pero todavía no se sabe por qué me regulan, por qué tengo que hacer yo. Entonces ella me dijo, bueno, envío una carta. Y yo, bueno, pero es que ya yo he enviado carta. O sea, ya yo he enviado carta, ya mi carta está hasta en la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. Y no me dicen, ella no me sabe dar respuesta, me dice que ella no sabe que ellos reciben esa notificación de que yo estoy regulada y no me puede decir ni quién me regula, quién hace esta regulación, ni cuánto tiempo estoy regulada. O sea, yo voy allí, yo le pregunté, a mí me habían dicho que me podían regular por un año y dice ella, bueno, yo no sé, no te puedo dar esa información porque yo no sé, nosotros no sabemos aquí el tiempo que te van a tener regulada.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Ileana. Varias veces letrados cubanos en este espacio han denunciado que todo eso que te ocurre a ti, como a tantos opositores cubanos, es totalmente ilegal. Ni la seguridad del Estado, ni Inmigración, ni la policía política, ni el CDR, ni el partido, ni el Comité Central, ni Díaz-Canel, y quien sea, pueden tomar esta decisión. Sola puede tomar un juez, y tú que conozcas, no hay ningún juez que esté imputado. Entonces es una violación de la propia ley y el procedimiento en Cuba.
Exacto. Pero es que no es eso, sino que yo lo que no entiendo es cómo la Comisión Panamericana de Derechos Humanos, donde ya está mi denuncia desde junio, julio, ya yo tengo un expediente todavía a esta fecha, a mí no me ha dado respuesta de la investigación que están haciendo sobre mi caso.
Bueno, pero ¿qué tipo de investigación? Porque el tema es que ¿qué jurisdicción pueden tener ellos sobre lo que ocurre dentro de Cuba?
Pues ellos son, como dice, Comisión Panamericana de Derechos Humanos. Cuba está...
Suscrita.
Suscrita, sí, y además está en la ONU, y mi denuncia también está en la ONU. La carta enviada por Cubalet, mi denuncia está en la ONU y no tenemos absolutamente ninguna respuesta con respecto al caso mío, que yo en este caso lo hice particular, porque en otra ocasión lo hemos hecho 32 personas en la Fiscalía General de la República, que tampoco tuvimos respuesta.
Ahora, Ileana, a pesar de que el régimen cubano no reconoce la doble ciudadanía, de facto tú la tienes, también eres española.
Sí.
Aunque no aplique, pues sería factible. ¿Conocen en la Embajada de España tu estatus? ¿Tú has iniciado gestiones ahí también?
Sí, en la Embajada de España conocen cuál es mi situación. Yo he visitado la Embajada de España para dar mi caso, para hablar de mi caso, y ellos lo que me dicen es que, bueno, al ser ciudadana cubana, pues Cuba no reconoce la segunda ciudadanía y que si ellos intervienen por mi caso, el gobierno les dirá que eso es injerencia.
Imagínate.
No es injerencia, para hacer negocios no es injerencia, pero para hablar sobre un ciudadano español, porque España sí reconoce la doble ciudadanía. Reconoce la doble ciudadanía hasta que entras a Cuba. Cuando estás dentro de Cuba ya no se reconoce la doble ciudadanía.
Imagínate. Ileana, antes de dejarnos, pues estamos de cara al 500 aniversario de la Fundación de La Habana. Estamos en una serie especial aquí en este espacio. lo vamos a seguir haciendo por las demás semanas. Vamos a estar hablando contigo y otros habaneros sobre varios temas del acontecer capitalino, cómo enfrentan el 500 aniversario. Pero esta semana estamos en el tema de la recogida de la basura. ¿Qué nos puedes aportar sobre Alamar, Cojima, La Habana del Este? ¿Cómo está el tema de la basura en la capital cubana en el contexto del 500 aniversario que se conmemora en el próximo noviembre?
Mira, Tomás, curiosamente ayer vino una señora de Alamar a traerme fotos de cómo está la basura en Alamar. O sea, está como mismo estaba aquí en Cojima, la foto, lo que yo hice, el video que yo hice de que la basura estaba al borde ya de... No era una esquina de basura, ¿no? Parecía un vertedero, pues así mismo está ahora mismo Alamar. Yo estuve ayer recorriendo La Habana. Porque hice, bueno, fui, como viste, fui a inmigración y eso, y estuve andando desde Línea IG hasta cerca de la Plaza de la Revolución, y me encontré, como es lógico, sitios que no están muy a la vista, donde se ven, incluso estando en el vedado, donde se ven los carros de basura desbordados, estando en el vedado, que eso ya es bastante curioso. Aquí en Cojimar, curiosamente, desde que yo hice las denuncias por internet, el carro de la basura está pasando, antes pasaba una vez al mes, ahora pasa una vez a la semana, o sea que pasa un poquito más ahora. Están intentando que en los sitios donde se han trasladado la basura un poco más distante de la población, para que no se vea la contaminación ni se vea nada, pero Alamar está, ya te digo, que a mí ayer me trajeron unas fotos y está como mismo estaba Cojimar hasta hace poco cuando yo hice el vídeo aquel.
Bueno, pues entonces que hayan alejado en Alamar los vertederos de basura no quiere decir que no han eliminado, lo han ocultado a la vista pública, pero existen todavía.
Lo han ocultado, sí.
Lamentablemente. Bueno, no,
eso,
pues.
Eso aquí en Cojimar.
En Cojimar. En Alamar es aún peor la situación.
En Alamar es peor la situación.
Como no, las gracias en La Habana con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, con la denuncia. Continúa regulada y no puede salir del país. Inmigración no le dijo quién lo ha dictaminado. Pero bueno, milagrosamente ya tenemos el contacto, cortesía del Ministerio del Interior y de la Compañía Cubana Estatal de las Telecomunicaciones, allá en Puerto Padre, en Las Tunas, con el destacado letrado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos están oyendo.
Bueno, hicimos ya poco hoy, porque ayer nos quedamos esperándote en Martí es para ti a las 4:30 y no tenía servicio telefónico, ni usted ni su esposa. ¿Qué pasó?
No, chicos, ellos cogieron y como acostumbran a hacer, pues cortaron el teléfono mío y el de mi esposa. Y esto se estuvo así hasta pasada las 6 de la tarde. Cuando yo fui a quejarme a Texas, y entonces allí, cuando me atendieron, las personas que estaban en la oficina allí, pues sencillamente puso mi número en la computadora y milagrosamente el teléfono pues resucitó. Tú sabes que hay magos en las computadoras de estas personas, pero que sencillamente nosotros sabemos que no son los empleados de Texas, sino es el Ministerio del Interior, los oficiales del Ministerio del Interior, quienes mandan a decir a determinado, córtale el teléfono a Mengano o a Sutano y paran ahí, y sencillamente cuando tú vas a preguntar ellos te dicen que es por un caso de política de la empresa, porque no dicen eso y no te dan otra respuesta. Pero Tomás, mira, las comunicaciones en Cuba, supuestamente en Cuba y en el caso del mundo, están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el caso de Cuba, chicos, pues mira, la Constitución del artículo 57 de la Constitución que está vigente ahora protege las comunicaciones, un derecho constitucional. El artículo 50 de la Constitución esta que han impuesto, pues sencillamente los protege también. Y por si fuera poco, el artículo 289 del Código Penal, pues sencillamente sanciona a quien haga estas situaciones que están haciendo estos funcionarios de la policía política, porque sencillamente ellos estarían actuando de forma ilegal, porque para usted aplicar lo que se denomina en cualquier cuerpo policial del mundo, la llamada técnica operativa, que es el chequeo microfónico, el chequeo visual, el chequeo telefónico y demás. Bueno, pues sencillamente usted tiene que pedir una autorización a determinada autoridad y es quien la autoriza por determinado tiempo. Pero ellos sencillamente cortan y punto y aparte. Pero mira, en el caso de Cuba, hay una compañía privada, una empresa, digamos que una persona jurídica, que es la empresa esta española, Rafin Sociedad Anónima, y ella supuestamente creo que tiene un tercio de las acciones de Texas, ¿no? Uh-huh. Pero yo veo que incluso hasta ustedes ahí en Radio Martí han sido bloqueados, fueron bloqueados largo tiempo los teléfonos de ustedes. Yo me pregunto, bueno, sería útil demandar a la empresa Rafin esta, porque bueno, ha bloqueado los teléfonos de una oficina gubernamental de los Estados Unidos. Yo creo que pudiera hacerse esto, porque acá en Cuba no va a prosperar que yo haga una denuncia, aunque la voy a hacer cada vez que me corten las comunicaciones. Pero debía también prosperar demandas judiciales contra esta persona jurídica, la propietaria esta de española de acciones en telecomunicaciones de Cuba, y bueno, exigirle responsabilidad por lo que está pasando aquí.
Alberto, tú sabes que ese tema fue muy polémico aquí, hasta recientemente incluso en los Estados Unidos, porque diferentes entidades del gobierno intentaron pues persuadir legalmente pues a Apple, el gigante de las comunicaciones, para que se le permitiera el acceso a sus móviles, a sus teléfonos inteligentes, para poder obtener información de personas sobre el terrorismo, personas sospechosas por X y delito, y la empresa dijo, no, eso es derecho privado de esas personas y no se puede hacer. Eso es un buen precedente.
Bueno, es un buen precedente y que yo creo que ahí en Estados Unidos debían interponer una demanda contra esta empresa española para que, bueno, se adecue a las leyes internacionales y en el caso de Cuba le diga, óigame, ustedes acá en Cuba no pueden emplear las técnicas nuestras, los equipos nuestros, somos asociados para violar la ley internacional, ¿no?
Exactamente. Bueno, muy, muy lamentable. Alberto, no queremos perder la oportunidad que te tenemos ahí en línea, porque has escrito un excelente reportaje, pues de una efeméride histórica que pues se conmemora hoy, ¿no? El asalto al Palacio Presidencial y a la misma vez y a la emisora de noticias Radio Reloj. Así titulas tú tu reportaje para el portal periodístico que trabajas. El castrismo y el asalto al Palacio Presidencial, ahí en Cubanet, por el periodista Alberto Méndez Castelló. Alberto, ¿qué se conmemora hoy? ¿Qué pudo haber cambiado en Cuba de pues haber tenido éxito esta acción de un hombre que está en la historia, como José Antonio Echevarría, pues líder pues de la Federación Estudiantil Universitaria y del Directorio Revolucionario?
Mira, te lo voy a contestar con las palabras de Eloy Gutiérrez Menoyo, que por allá por el año 2000-2004 yo fui a La Habana a una feria del libro, porque la hija de él, Patricia, era la editora de la editorial Plaza Mayor, y me encontré con Eloy Gutiérrez Menoyo y no podía nada menos que dejar de preguntarle esto. Y le digo, Eloy, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran tenido éxito y hubieran logrado los propósitos del 13 de marzo al asaltar el Palacio Presidencial y tomar la emisora de Radio Reloj? Y me dijo, chico, si nosotros hubiéramos tomado eso, pues inmediatamente lo que hubiéramos era restaurado la Constitución de 1940, se hubieran convocado a elecciones naturales, elecciones generales inmediatamente, se hubiera restaurado inmediatamente la constitucionalidad en Cuba y se respetaría toda la empresa privada, todo lo que está en Cuba, la nacional. Entonces, bueno, y entonces yo me pregunto, te estoy diciendo lo que él me dijo, que en paz descanse hoy. Y entonces te estoy diciendo, Tomás, ¿qué habría sido de Fidel Castro y del castrismo si el directorio revolucionario liderado por José Antonio Echevarría tiene éxito y toma el Palacio Presidencial? Porque tenemos que tener en cuenta, no podemos olvidar que el 13 de marzo de 1957, Fidel Castro, allá en la Sierra Maestra, en febrero había engañado al periodista Herbert Matthews, haciéndole pasar los guerreros, los pocos guerrilleros que tenía, acaso serían 16 o 17, pasándoselo una y otra vez para que él creyera, el corresponsal creyera que tenía una gran fuerza cuando en realidad no tenía nadie. Y entonces si el directorio revolucionario 13 de marzo hubiera, el directorio revolucionario todavía no era 13 de marzo, le pusieron 13 de marzo después en honor a esa fecha, hubiera tenido éxito y hubieran descabezado la tiranía de Batista, y se hubiera reinstaurado el orden constitucional en Cuba, cuando él y sus hombres estaban escondidos allá en la Sierra Maestra. ¿Qué lugar en la política de Cuba hubiera tenido Fidel Castro? Me parece que muy poco o ninguno, ¿no?
Sí, un minuto que nos queda, Alberto. Esa era mi pregunta final. Si no hay golpe de Estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1953, ¿hubiese sido Fidel Castro capaz de ganar un proceso político limpio, democrático en Cuba?
No, sí, sencillamente no, nunca lo ganó. Él no ganó sencillamente ningún escaño que valiera la pena. Bueno, mi padre lo decía, él lo repetía. Fidel Castro es hijo de Batista, políticamente, él lo repetía así. Todas las arbitrariedades que cometió la dictadura de Fulgencio Batista es lo que nos trajo el castrismo. Y bueno, y la desgracia que no pudo el 13 de marzo, pues sencillamente el directorio de estudiantil, pues liderado por José Antonio Echevarría, que en paz descanse también, pues sencillamente no pudo tener el éxito esperado.
Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Bueno, ahí está, como lo indica la música, ya la presentación de nuestra colega, la periodista, novelista, escritora, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena, como todos los días hasta ahora.
Muy buenas tardes, Tomás, Delfín, Patricia, buenas tardes a todos, buenas tardes a los radioescuchas en la isla, a quienes nos estén escuchando. Y por aquí estamos hoy.
Bueno, importante, hay dos notas importantes en referente al tema nacional cubano que se han hecho pública hoy. Hoy, pues, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho público el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos. Y según nos vas a contar, pues, el régimen cubano está en el informe y acompañado, pues, de un grupo de destacados violadores de los derechos, naciones violadoras de los derechos humanos.
Sí, estuve dándole un vistazo, estuve leyendo las noticias y escuchando también los audios y... Realmente, tú sabes, en cuanto a... Yo confío más en el Laboratorio de Derechos Humanos norteamericano que en el de la ONU,
por
honestamente.
Supuesto. Bueno, el de la ONU, como tú sabes, viciado por ideologías, lamentablemente.
Sí, lamentablemente, porque ha sido un sub y baja. Cuba ha estado sancionada, o sea, después no viola los derechos humanos. En total, no ha cambiado nada en 60 años, pero... Ese estira y encoge.
Y algunos de los países lamentablemente connotados violadores de derechos humanos han sido miembros ilustres de las comisiones de ese consejo, lo cual es una deshonra para
una
Naciones
deshonra
Unidas.
Y que han permitido y han aceptado y personas que han salido de sus gobiernos absolutamente desprestigiados y después van allí, son los representantes de derechos humanos. No, el alto comisionado de derechos humanos dice, vaya, qué alto, ¿no? Vaya, ¿quién le da la altura, quién les da la estatura a estas personas, ¿no? No voy a decir nombre por aquello de que, bueno, no se debe, pero se sabe de quiénes estamos hablando. A mí me llamó mucho la atención el que esta vez hicieron énfasis, lógicamente, en Venezuela. Yo sé que el lenguaje oficial nunca es un lenguaje donde hable el corazón, pero... Después de pasarme meses, semanas, años, desde el 2013, persiguiendo Venezuela en las redes, toda la información, en las noticias, en los canales nacionales, me pareció tan tibio llamar autoritario el régimen de Maduro. Después de ver tanto muerto, tanta masacre en las calles, tanta hambre, tanta persona de verdad famélica que no tienen nada que envidiarle a las fotos de Auschwitz en la época del Holocausto, cuando la Segunda Guerra Mundial. No hay palabras, realmente no hay palabras para describir la situación en Venezuela. Y la situación en Cuba ya es como anestésica, ¿no? Estamos... Están acostumbrados a que la gente no reacciona de verdad, que no salen del plano de la queja, que no salen del plano de las lamentaciones, que es terrible, ¿me entiendes? A mí, honestamente, Caracas se está pudriendo en la basura también.
¿Cómo?
La gente come de la basura, come literalmente, pero mayoritariamente, no tres, cuatro casos aislados, no, mayoritariamente comen de la basura. Y bueno, muy agradecida a esta administración que de nuevo ha empezado a poner las cosas en orden en ese sentido, a llamarle al pan pan, al vino vino, esta administración norteamericana.
Bueno, pues Marilena, en el caso cubano, el reporte informa que la mayoría de los abusos contra los derechos humanos en la isla, me refiero a Cuba, cita tortura, censura, detenciones arbitrarias, la impunidad por las violaciones generalizadas, habla de que el liderazgo cubano pues incluye pues la imposición de los militares, el control de las fuerzas de seguridad, encarcelamiento, interferencia arbitraria, maltratos, abusos, en fin, lo que se denunció hace más de 20 años, bueno, desde el inicio del castrismo, pero la época en que tú estabas en la oposición en Cuba, es más de lo mismo.
Es más de lo mismo, sigue lo mismo con lo mismo. Por tanto, por eso te digo, el plano de las quejas o las denuncias ya para mí está saturado, más que saturado. Es digno de tener en cuenta, bueno, pues perfecto.
Mira, y se agradece, se agradece.
Se agradece, claro que sí, porque peor era cuando nadie escuchaba, como exacto, decía Orlando Jiménez Leal en ese documental maravilloso, ¿no?
También hay otro informe que es de destacar hoy, es el informe sobre Cuba. Libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha concluido, este es aún más fuerte, este ha concluido que Cuba es el único país de América Latina sin ninguna garantía para la libertad de expresión, también hecho público en el día de hoy.
Sí, no. Imagínate, la libertad es cautiva en Cuba, o sea, la misma palabra, libertad es cautiva. No hay libertad de expresión. Ahora la gente puede viajar con un poco más de libertad, eso se puede acabar en cualquier momento. No podemos pensar que eso se va a mantener, lo van a, en cualquier, cuando les convenga van a empezar a restringir esto también. Mira, lo que hay es que tomar las calles en Cuba. Me parece muy bien que nos tengan en cuenta, me parece muy bien que se nos mencione, me parece muy bien que 60 años estemos escuchando unas veces más alto, otras veces más bajito, escuchando las mismas cuestiones respecto a Cuba, y que no se haga nada más, que de ahí no se pase. Eso es un dolor profundo. Yo a veces digo, se me agotará mi tiempo vital y no podré visitar nunca más mi país.
Bueno, como lo han pensado y le ha ocurrido a miles y miles de cubanos.
Ya.
Es la realidad. Las gracias a Marilena Cruz Varela por su comentario aquí en Hoy en Cuba. Y así concluimos nuestro espacio. Este miércoles 13 de marzo del 2019. Las gracias a Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes el compromiso. Mañana jueves a las 2 de la tarde estaremos de vuelta aquí con todo el panorama informativo nacional, con lo último de costa a costa, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Aquí en Hoy en Cuba. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluye el mismo. Los invitamos a escuchar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.